Segunda de Corintios, capítulo 12. Estamos ya al final de la segunda carta a los Corintios, y el apóstol Pablo se ha visto obligado a defender su ministerio nuevamente. O sea, Pablo empezó de esa manera al principio de la carta, por cuanto había habido un grupo que estaba atacando su ministerio, que lo estaba descreditando, estaba cuestionando si realmente el apóstol Pablo era apóstol o no. Más bien lo estaban descreditando directamente, diciendo que él no era realmente un verdadero apóstol. Habían creado una confusión en la iglesia de Corinto. Pablo estaba muy dolido porque sus hijos amados, la iglesia que él mismo había fundado, ahora le estaban dando la espalda porque se dejaron cautivar por este grupo de intrusos que llegaron. Y hay varias teorías acerca de este grupo intruso que llegó, si eran realmente enviados por los apóstoles desde Jerusalén, o ellos se tomaron a sí mismos el título. Pareciera ser que por lo que nosotros leemos de la acusación que el mismo Pablo hace, diciendo que eran falsos apóstoles, que no lo eran, nos podemos dar cuenta que no eran realmente un grupo enviado por los apóstoles, sino que realmente era un grupo intruso, porque pues sería una cosa muy terrible, por un lado, que un grupo así que hubiera salido de Jerusalén estuviesen descreditando a Pablo, y más grave sería que Pablo los atacara de esta manera ahora, en su defensa, tan fuerte si fuera una cosa muy, muy sencilla, ¿no? Pablo, como dije, está dolido, pero no obstante, nos había dicho que él estaba contento cuando recibió la noticia de Tito, de que ellos, a este grupo intruso que había llegado, ellos ya al final lo habían parado. Sabemos que hay una visita de Pablo que hubo a la iglesia en Corinto, en donde tuvo prácticamente que salir corriendo y triste, humillado, porque lo menciona aquí, lo va a mencionar un poquito más adelante, como no lo recibieron en ese momento. El grupo intruso había creado tal confusión que Pablo no pudo de ninguna manera hacer algo, no tanto para defender su posición, sino para pues volver a recuperar a sus hijos en el espíritu, ¿no? A la iglesia en Corinto. Y bueno, Pablo había dicho que él estaba muy contento y que estaba incluso orgulloso de los corintios, porque habían acatado la carta que había enviado, una carta severa, y ellos de alguna manera habían incluso disciplinado a los ofensores. No obstante, Pablo empieza ya incluso del capítulo 10 en adelante, al final de la epístola, vuelve a retomar el tema, Pablo, porque sabe Pablo, y lo vamos a leer aquí también, aunque ya tomaron cartas en el asunto los de Corinto, que todavía pueden quedar ahí ciertas raíces o gente que todavía está en contra. Siempre hay un grupito que está pronto a rebelarse en la menor sacudida que le den a la iglesia. ¿Por qué? Porque dice la escritura que el enemigo vino a sembrar dentro del campo de Dios, vino a sembrar la cizaña. Y la cizaña va a estar creciendo junto con el trigo y no se va a saber hasta el final, ¿verdad? Y son aquellos los que causan divisiones. La misma Biblia dice, de vosotros van a salir aquellos que son falsos, aquellos que buscan solamente su propio bien. No van a venir de afuera, van a salir de ustedes, de vosotros. ¿Por qué? Pues porque son esa cizaña, ¿verdad? Entonces Pablo ahora va a hablar, se ha venido gloriando, él dice, o sea, no tanto presumiendo, sino hablando en cierta manera de lo que Dios ha hecho en su vida, porque estos falsos que habían venido, habían traído este tipo de credenciales. Entonces impresionaron a la gente, la deslumbraron. Entonces estaban deslumbrados por las experiencias que estos hombres decían que tenían. Y Pablo dice, ah, ¿quieren hablar de experiencias? ¿Quieren que yo los impresione? Entonces déjenme hablarles en locura. No me conviene hacer eso, pero si quieren que los impresione, entonces los voy a impresionar. Si ustedes se quieren impresionar con cosas así, dice que Pablo dijo anteriormente, me da vergüenza hablar de este tema, porque yo no ando impresionando a la gente presumiendo de las cosas que Dios ha hecho conmigo. Pero ya que ustedes se dejan impresionar por esas cosas, déjenme entonces hablar de esto. Y Pablo, en una forma un poco vergonzosa, tiene que cierta forma presumirles a los corintios lo que Dios ha hecho en su vida. Y es ahí donde nosotros estamos retomando ahora, en el capítulo 12, donde dice, en el versículo 1, ciertamente no me conviene gloriarme. Aquí lo dice bien claro, no me conviene gloriarme. Pero bueno, ya que es necesario, dice, vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Ahora, Pablo tuvo un ministerio muy especial. Sabemos que Pablo conoció del Evangelio directamente de Jesucristo. Las verdades que Pablo nos da acerca de la gracia solamente las pudo haber recibido del Señor, porque no era la costumbre. El mismo Pedro tenía dificultad en percibir que Dios estaba abriendo la puerta a los gentiles sin necesidad de que se hicieran judíos. Le fue difícil entenderlo, y a muchos de los demás también. Porque estaban acostumbrados ellos solamente a, bueno, todos somos judíos y el cristianismo viene dentro del judaísmo como el Mesías prometido, pero no vamos a echar atrás todo lo que ya teníamos antes. Pero Pablo, ese es lo fantástico del Evangelio, habiendo sido un fariseo de fariseos, un hebreo de hebreos, un judío recalcitrante en cuanto a lo que era la doctrina de los fariseos y de los judíos, viene a ser ahora el apóstol de los gentiles. Ese es el milagro más grande. Entonces dice Pablo, ahora, no me conviene gloriarme de esto, pero ahora tengo que recurrir a visiones. Visiones es cuando uno está despierto y de repente tiene una visión que Dios le deja ver otras cosas en donde uno entra en un mundo espiritual, en el terreno sobrenatural. Las cosas que nosotros no vemos normalmente, el Señor las hace visibles en un momento de un éxtasis, ¿verdad? Y revelaciones que son cosas que el Espíritu Santo directamente está comunicando a Pablo. Ahora, tenemos que tener cuidado porque ya no hay nuevas revelaciones de parte de Dios para nosotros. Se cerraron las revelaciones cuando se cierra el Nuevo Testamento. Así que no podemos decir, es que somos de los santos de los últimos días. No, Señor. Ya no hay nuevas revelaciones. Es que ahora el profeta fulano, el Señor le dio una revelación contraria o diferente a lo que dice el Nuevo Testamento. No. El Apocalipsis cierra su libro, dice, cualquiera que le añada a esto, Dios le va a añadir las plagas. Cualquiera que le quite, Dios va a quitar su nombre del libro de la vida. Así que tenemos que tener cuidado. La advertencia viene de parte de Dios. Aquí se cerró el libro, se cerró la revelación para que ya no vengamos con nuevas revelaciones. Pero Pablo dice, ¿quieren que lleguemos a las revelaciones que Pablo sí tuvo y a las visiones? Ok. Conozco a un hombre, dice en el versículo 2, en Cristo, que hace 14 años... Si en el cuerpo, no lo sé. Si fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. Ahora, Pablo está hablando de sí mismo. Más adelante es claro que se está hablando de sí mismo. Pero aquí lo pone en tercera persona por la modestia, ¿verdad? Para no tanto levantarse el cuello. Pero dice, conozco una persona que hace 14 años. ¿Y en dónde nos sitúa ese 14 años aquí? Nos sitúa justamente de la época que Pablo está escribiendo la carta. En el momento que Pablo fue apedreado en Listra, cuando él estaba predicando en Listra, la gente se volvió en contra de Pablo, lo sacaron fuera de la ciudad y lo apedrearon. Los discípulos, dice la Escritura, si leemos el acontecimiento en Hechos, que pensaban que estaba muerto y se pusieron a orar por él. Y en ese momento Pablo se levantó y dijo, vamos a regresar a predicar nuevamente. Hay la gran posibilidad de que Pablo sí hubiese muerto, o sea, lo estamos haciendo una conjetura aquí nada más. La Escritura literalmente no lo dice. Los discípulos que estaban ahí al lado de Pablo dijeron, él está muerto. Y es justamente ahí donde dice que tiene esta experiencia de que va al tercer cielo. Como haya sido, que haya sido por un éxtasis, por un momento dado, no sabemos exactamente el momento, pero qué cosa que coincide en estos 14 años que dice Pablo que es antes de que está sucediendo esto, justamente con la fecha en donde él estaba predicando en Listra y fue apedreado. Pablo dice, no sabe si fue en el cuerpo o fuera del cuerpo. O sea, realmente Pablo, aunque si hubiese visto a sí mismo, no sabe si entró en el cuerpo carnal que es o fuera del cuerpo. Yo me acuerdo de haber escuchado un testimonio de la esposa de un misionero allá en México, que dijo que ella tiene o tenía dos hermanos en el ministerio, uno de ellos, los dos pastores. Y uno de ellos iba manejando su motocicleta rápidamente y en eso, no sé, perdió el control y terminó estrellándose con un árbol. Y en el momento él se vio que él estaba separándose de su cuerpo y vio su cuerpo allí tirado, agonizando y la motocicleta deshecha. Y él un poco asustado viendo lo que estaba pasando y escuchó una voz que decía, estás a tantas millas sobre la tierra. Y dijo, ¿quién es? Y dice, soy yo, Jesús. Pero, ¿qué pasa conmigo? Es que ahora vienes aquí conmigo al paraíso. Y él le dijo, Señor, pero es que hay mucho trabajo que hacer todavía en la tierra. Ahora, les estoy platicando, esto es un testimonio que yo escuché de esta señora, ¿verdad? Mientras esto estaba sucediendo, ustedes se pueden imaginar el tiempo que estaba pasando aquí en la tierra, todo lo que tardó en que se dieran cuenta que había sucedido ese accidente, que mandan a llamar la ambulancia, que por fin recogen el cuerpo, lo llevan al hospital, lo internan en emergencia, llaman a la familia, ven la identificación de él, llega la familia allí, cuando llega la familia está él en la cama con tubos por todos lados, Y el médico hablando a la familia diciéndole, ¿saben qué? No hay remedio. Este señor tiene las costillas enterradas en los pulmones y es cuestión solamente de minutos antes de que su cuerpo ya muera, fallezca completamente. Entonces en ese momento el hermano de él, que también era pastor, le dijo a todo el mundo, sálganse por favor del cuarto todos ahí. Y se puso a orar por su hermano que estaba allí en cama. Y el Señor le dio la fe y lo tomó de la mano y le dijo en el nombre del Señor Jesucristo, levántate y anda. Y se levantó, se arrancó todos los tubos y ya no tenía nada. Ahora, esto pasó en una cuestión de horas, ¿me explico? Pero él dice que cuando le dijo al Señor, Señor, pero es que hay mucho trabajo que hacer allá, era el momento que su hermano le estaba diciendo, levántate y anda. Y se levantó de la cama. Y dice, y su testimonio de este señor era, y yo sentía una paz, la voz del Señor que solamente como me dijo, lo primero que me dijo, cosa extraña, estás a tantas millas sobre la tierra. ¿Y qué, a dónde voy? Pues vienes aquí al paraíso, pero Señor, hay mucho trabajo que hacer. Y no hubo más respuesta más que se estaba levantando de la cama. Ahora, ¿por qué lo platico esto? Porque me parece impresionante cómo Pablo relata aquí su arrebatamiento. Dice que no sabe si fue en el cuerpo o no, pero dice, fue arrebatado, usa esta palabra, hasta el tercer cielo. O sea, no es que Pablo andaba buscando ir al tercer cielo, no es que Pablo dijo, se me hace que voy a visitar la gloria. Ahora, ¿cuál es el tercer cielo? Ahí la pregunta, ¿verdad? Los judíos hablaban de los siete cielos. Yo no creo que Pablo estuviese pensando en que había otros cuatro más arriba, ¿verdad? La mejor posición que yo he escuchado, explicación a esto, es que pues el primer cielo sería tal vez el cielo que vemos nosotros en donde vuelan las aves, ¿no? El segundo puede ser el espacio sideral y el tercero sería pues la gloria del Señor. El asunto es que él dice que fue arrebatado al paraíso. Y luego dice aquí, y conozco al tal hombre, si en el cuerpo fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. O sea, está diciendo el apóstol Pablo, sería un crimen que yo con mi lenguaje, en este caso sería el griego, o aún en hebreo, en el que fuera, sería un crimen tratar yo de expresar aquello, tal vez Dios le dijo que no lo puede expresar. ¿Saben? Hay una historia que escuché de una niña que nació ciega, pero que su madre le explicaba, porque ella le decía, güey, ¿cómo estoy viendo un pajarito? ¿Y cómo es el pajarito? Y una mariposa, ¿y cómo es la mariposa? Y estoy viendo una flor, ¿y cómo es la flor? Y estoy viendo el cielo, ¿y cómo es el cielo? Y quería la niñita que le explicara todo lo que estaba allí, los árboles, todo lo que veía. Y en eso, un cirujano experto en el problema de la niña, atinó a hacerle una operación para recuperar la vista. Y se hizo la operación, y por fin cuando le quitaron la venda de los ojos a la niñita salió y empezó a ver las cosas que estaban alrededor y se puso a llorar. Y le dijo a su mamá, ¿por qué no me dijiste que eran así? Y la mamá le dijo, es que no podía expresarlo mejor de lo que hice, lo que lo dije, ¿verdad? Porque no podía explicárselo al nivel sin poderlo ver con los ojos. Y aquí en este momento Pablo está viendo el paraíso de Dios y dice, no puedo expresar lo que yo acabo de ver. Eso nos debe a nosotros dar esperanza. Les voy a decir por qué. Porque pensar que cuando una persona pasa de aquí a la eternidad, ay, se fue. Pensamos, pobrecito, tenía toda su vida por delante. Y ahora, pues ya, se murió. Está en el paraíso, está viendo cosas que el ojo no puede expresar, que la palabra no puede expresar. Dolor debe darnos cuando alguien parta de la eternidad sin Cristo. Ay, ay, ay. Eso sí es dolor. Pero cuando alguien parte la eternidad en el paraíso, les digo una cosa, no quiere regresar nunca. Incluso yo escuchaba algo cómico que Pablo justamente en Listra, cuando fue apedreado y estaba fuera, un pastor decía, Pablo seguramente ya está en el paraíso viendo las cosas que ojo no puede, no vio antes y que no ha subido a corazón de hombre y que nadie puede expresar. Y están los discípulos, ¿verdad?, orando por él para que el Señor lo levante. Y en ese momento se ve que Pablo empieza como a tomar vida y lo primero que hace es que cierra una mano en puño y le da al primero que encuentra y dice, ¿por qué me trajeron de donde estaba yo? Es muy probable que Pablo haya tenido una... No me imagino que ha de haber dado un puñetazo, pero sí ha de haber dicho, pero si yo... Por eso dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Yo sé a dónde voy. Entonces, imagínense ustedes, ¿por qué Pablo va a decir esto? No tanto porque quiere levantarse el pecho como algunos que dicen, bueno, a mí el Señor me llevó al cielo, ¿verdad? Y andábamos ahí caminando. Y luego me llevó al infierno y también andábamos platicando, observando lo que sucedía ahí. Que a veces es ridículo cuando escuchamos estas situaciones. No, aquí Pablo está teniendo una experiencia real, que no tanto lo está haciendo para levantarse el cuello, sino para decirnos lo que nos va a decir más adelante. Dice, de tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. ¿Cómo se puede gloriar de tal hombre? Y luego dice que no se va a gloriar en sí mismo, porque está diciendo yo, el Señor me dio esa oportunidad, aunque yo soy un débil, aunque yo no tengo fuerza, me voy a gloriar del tal hombre. Y si fue en el momento que lo apedrearon en Listra, estaría diciendo, me estoy gloriando de ese hombre derrotado allí, de ese hombre que estaba en ese momento destruido, tal vez sin esperanza. De ese hombre me voy a gloriar, porque estaba yo cerca del Señor. ¿Cuántas veces nosotros, cuando estamos en un momento de angustia suprema, estamos muy cerca de Dios? Pablo está diciendo eso, yo me glorío de ese momento de angustia, de ese momento de dolor, de ese momento de desesperación, de ese momento de decir, ¿qué hago ahora? Porque en ese momento estoy cerca del Señor, el Señor me está acercando ahí. Ahora tal vez, cuando estamos pasando por la angustia, no nos sentimos que estamos en el paraíso. Pero fíjense cómo Pablo va a hablar todavía más de este asunto. Dice, sino en mis debilidades. O sea, si yo voy a presumir de algo, dice Pablo, voy a presumir de lo débil que soy. No de lo fuerte, sino de mis debilidades. ¿A qué se refiere? Bueno, fíjense bien. Sin embargo, dice el versículo 6, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad. Pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. O sea, si quisiera gloriarme de ese momento y de eso que pasó conmigo allá, y de decir que ya realmente el Señor me dio la oportunidad de ir al paraíso. ¿Cuántos el Señor le ha dado la oportunidad de ir al tercer cielo? Pues no a muchos, ¿verdad? Dice, pero aunque lo hiciera yo no sería insensato, pero lo dejo para que no piensen de mí más de lo que ve o escucha. Para que no digan, oye, a Pablo, el Señor lo llevó al tercer cielo. ¡Wow! Ministrazo de Dios, ¿verdad? Dale el primer asiento aquí. Pablo, vente de aquí. Los del tercer cielo van en la primera fila, por favor. ¿Verdad? Los VIPs. Entonces, imagínense ustedes. El apóstol dice, no quiero que piensen de mí más de lo que veo o oye de mí. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, es de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿Qué sucede aquí? Dice que para que la grandeza de estas revelaciones de Dios, lo que Dios ha hecho en él, no lo vaya a él a hincharle la cabeza y a pensar que es la gran cosa, Dios dice que le envía un mensajero de Satanás, un aguijón en la carne. O sea, ¿cómo? ¿Dios utiliza al diablo? Sí, señor. Así es. Dios utiliza al diablo incluso para sus propósitos. El diablo cree que está destruyendo la obra de Dios. ¿Y ustedes no crean que Dios dice, que el diablo va a decir, ay, yo le voy a echar la mano al Señor? No, el diablo cree que está destruyendo la obra de Dios. Pero la Escritura dice, todas las cosas ayudan a bien a aquellos que aman a Cristo. Momento, ¿en qué me va a ayudar esta tragedia que me acaba de acontecer? Este accidente que me acaba de acontecer. ¿En qué manera? Bueno, tal vez la explicación o la respuesta no la vamos a saber de inmediato, pero la promesa está dada. En el caso de Pablo, le está enviando un aguijón en la carne. Dice, yo le pedí al Señor que me lo quitara tres veces y él no lo quiere quitar. Ahora, ¿cuál es el aguijón de la carne de Pablo? Bueno, hay muchas teorías, miren. Algunas dicen que eran fuertes dolores de cabeza. Fue la primera teoría que hubo al principio, en los primeros siglos. Otras que dicen que tal vez fueron persecuciones. Algunos dijeron que podían ser tentaciones de lujuria que tenía, que me parece totalmente fuera de todo tipo de lógica, ¿no? O tentación en general. Incluso Lutero y Calvino pensaban que pudieron haber sido otros tipos de tentaciones, aunque ellos desechaban que fueran tentaciones solamente de lujuria. Pero eso me parece algo totalmente ilógico, porque el mismo Pablo en Corintios dice que Dios no nos permite pasar una tentación mayor de la que podamos resistir. Entonces, no sería una situación que iría con lo que le estaba orando al Señor, que le quitara eso, ese aguijón. Algunas interpretaciones más modernas dicen que a lo mejor tenía una especie de oftalmía, una enfermedad en los ojos. Porque en Gálatas dice, ustedes si se hubieran podido sacar sus ojos y dármelos, lo hubieran hecho. Y al final de Gálatas dice, mirad con cuán grandes letras estoy escribiendo esta carta. O sea, algunos dicen tal vez tenía un problema en los ojos. Otros dicen, bueno, tal vez tenía epilepsia. Tal vez ese era su problema. O tal vez era paludismo o fiebres de Malta, que eso iría, encajaría un poco más con los dolores de cabeza que pudo haber tenido y que es muy probable que haya sido así. Porque esas fiebres de Malta, sobre todo la fiebre de Malta, crea depresión y crea sentimiento de debilidad y de desgano y de no querer hacer nada y de verlo todo desde el punto de vista negro. Tristeza por su nación, decían otros. Y luego histeria, hipocondría o lepra o piedras en la vesícula o gota o reuma o ciática o gastritis o piojos, sordera, infección dental, tartamudez o depresión mental. ¿Saben qué es lo bonito de todo esto que estamos viendo aquí? Que la Biblia no nos dice cuál es el aguijón en la carne de Pablo. Pero eso nos ayuda. Porque si hubiera dicho ahí que es oftalmía, y yo tengo oftalmía, yo me identificaría con Pablo y diría, ¡ay, Señor, gracias! Es el mismo aguijón que tú le diste a Pablo y esa oftalmía, yo me inclino un poco a eso, pero no hay seguridad, ¿verdad? Pero el Señor lo deja abierto para que así cualquier cosa que nosotros estemos padeciendo, todos nosotros nos podemos identificar con Pablo aquí. Señor, gracias. ¿Y saben qué? Si estamos enfermos, si estamos padeciendo alguna situación económica, mental, espiritual incluso, o física, podemos identificarnos con Pablo y decir, Señor, gracias, porque esto me acerca a ti. Podemos pedirle a Dios que nos lo quite, obviamente, pero de cualquier manera no sentirnos derrotados porque estamos padeciendo eso, sino porque lo estamos padeciendo porque el Señor nos lo está permitiendo en nuestra vida para fortalecernos. Es un error. Una mentira del diablo pensar que las tragedias o las enfermedades vienen porque yo tengo pecado. No, Señor. Hay casos muy extremos en donde podría venir, pero la enfermedad no es así. Yo sé que algunos dicen, no es que Pablo dice que el que participa de la cena del Señor indignamente, por eso hay muchos enfermos y debilitados entre ustedes y muchos duermen. O sea, han muerto. Ese es otro tema muy delicado, ¿verdad? Y muy puntual. Pero cuando yo soy un siervo de Dios, un cristiano, que tiene fe en el Señor y estoy padeciendo alguna enfermedad, es un error condenarme a mí mismo, pensar, yo estoy enfermo porque no tengo suficiente fe. Eso no lo dice la Biblia. Así que debemos más bien apoyarnos en este versículo. Si Pablo, que sanaba enfermos, estaba el mismo enfermo, yo tengo esperanza de saber que Dios está conmigo en las buenas y en las malas, ¿verdad? Segunda de Corintios 12:10. Hasta aquí hemos visto cómo el apóstol Pablo ha venido gloriándose en lo que de alguna manera puede presentar a los corintios como una credencial de lo que ellos estaban viendo. ¿Qué es lo que estaban viendo ellos? Se estaban dejando impresionar por los falsos que estaban llegando. Con cosas falsas, con cosas que no tenían valor espiritual. Pablo había llegado con un espíritu humilde y estaba siendo criticado por eso. Pablo había llegado sin hacer alarde de elocuencia, de oratoria, y estaba siendo criticado por eso. Pablo había llegado sin cobrar y estaba siendo criticado por eso. Lo criticaban, es que él no es un buen orador, él no tiene nada que decir, por eso no cobra. Y Pablo ya les había dicho a ellos, yo no me voy a rebajar como estos tipos a cobrar. Ellos quieren impresionarme con esto para que yo empiece a cobrar y para hacerme igual que ellos. Más bien que ellos se hagan igual que yo. Porque estos tipos llegaban y como estaban cobrando, vivían a sus anchas a expensas de los corintios. Y para poder tomar ventaja, para poder de alguna manera echar ancla, pues criticaban a Pablo. Y por lo que vamos a leer en el final de la carta de Corintios, a partir de este versículo 10 en adelante, nos podemos dar cuenta que muy probablemente estos falsos que venían no criticaban el pecado. Está muy de moda no hablar en contra del pecado. Es que el pecador ya sabe que es pecador. ¿Para qué le digo? ¿Para qué lo molesto? Si lo molesto ya no viene a la iglesia. A lo mejor deja de ofrendar. Mejor que lo dejamos así. Y saben, ese es un error grandísimo. Pablo no se dejaba impresionar con nada. De hecho dijo, y es maravilloso, ustedes que viven en Corinto, que viven en la zona de Acaya, es una zona de mucha afluencia económica, una iglesia que tiene mucho dinero, yo no he tomado ni un centavo de ustedes. No lo he tomado para no dar ocasión a aquellos que me van a querer criticar porque yo vengo aquí solamente por ganancia. Es que Pablo solamente trabaja por dinero. Seguramente alguien dijo, no, si Pablo no le hemos dado ningún dinero. Ah, lo que pasa es que él sabe que lo que él dice no vale nada. Los falsos siempre tienen forma de defenderse. Entonces Pablo se ha visto obligado a bajarse al nivel de los corintios en cierta manera. Dice, okay, ustedes me están obligando a hacer esto. No me conviene, pero me están obligando a que yo me gloríe, a que yo los quiera impresionar con cosas que Dios ha hecho en mi vida. Y después de que nos habla de sus revelaciones y de cómo fue arrebatado al paraíso, dice, pero yo no me voy a gloriar de ese hombre que fue arrebatado al paraíso tanto, sino en mis debilidades. Porque sí, tengo debilidades. Se me ha enviado un aguijón en la carne. Y es muy posible que Pablo se dio cuenta cuando el Señor le dijo, no te conviene, Pablo, que yo te lo quite, porque él rogó tres veces. Y tres veces el Señor le dijo que no. En tres ocasiones, tal vez, de intenso sufrimiento, dijo, Señor, por favor, quítame esto. Cualquiera que hubiera sido su aguijón. Y la palabra aguijón también se puede traducir como una estaca que atraviesa la cabeza. Pero cualquiera que hubiera sido su aguijón, el Señor le dice, no te conviene que te lo quite, Pablo, porque tú tienes un problema, Pablo. Se te va a subir a la cabeza. En la misericordia de Dios, el Señor le dijo, Pablo, no te conviene que yo te lo quite. Yo te lo quito, eso te va a destruir. La experiencia que tuviste en el paraíso te va a destruir. Así que mejor te conviene quedarte así. Y Pablo dice, mejor me glorío en mis debilidades. Y yo imagino la frustración de Pablo, que está orando por los enfermos y los enfermos sanan. Y aún él mismo tiene este ataque de parte de Satanás. Pero Pablo al final dice, yo entiendo que es así. Yo me glorío en mis debilidades. ¿Por qué? Porque cuando yo soy débil, dice él, el poder de Dios se manifiesta en mí. Por eso dice aquí el versículo 10, por lo cual por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Fíjense lo que estamos hablando aquí. Habíamos hablado del aguijón de la carne que Pablo no lo describe. Lo pudo haber dicho. Obviamente que los corintios lo sabían, si no Pablo lo hubiera descrito aquí. Ha descrito muchas cosas. No sabemos cuál era su aguijón. Pero sí nos dice aquí en este versículo, dice que se está gloriando ¿en qué? En las debilidades. También en afrentas. O sea, problemas, confrontamientos, ataques contra él, en necesidades. Podrían decir, bueno, pues el apóstol Pablo, ¿qué no Dios le va a cubrir toda la necesidad posible? Dios sí nos cubre la necesidad, pero a veces nos permite pasar por la necesidad. No quiere decir que nos va a dejar con el estómago vacío, aunque Pablo habla de que él ha estado pasando ayunos y hambres. Todo depende, ¿saben de qué, mis amados? De la calidad que Dios cree que yo hoy puedo soportar. Cuando me dice, tú puedes soportar hasta aquí, y me permite pasar por una prueba más o menos fuerte, debo de darle gracias a Dios que me considere digno de pasar por esa prueba fuerte. No cualquiera puede pasar por ahí. Hay unos que pasarían por esa prueba y se caerían. Pero el Señor me permitió pasar por ahí, y cuando estoy todavía sostenido en pie y estoy parado, puedo decir, gracias Señor Santo, porque tú me has dado la gracia para pasar por aquí, y aquí estoy parado. He resistido, he ganado la batalla. Porque el Señor dice, al que venciere yo le daré la corona, ¿verdad? Entonces, el Señor me ha permitido vencer. Por eso Pablo dice, yo me glorío en estas, en persecuciones, en angustias. O sea, la palabra angustia literalmente significa en angusturas. O sea, Señor, estoy muy reducido, casi no me puedo ni mover. Porque no tengo el recurso para ir para acá, o para ir para acá, o porque se me han cerrado las oportunidades. Estoy en una angostura, estoy en un callejón prácticamente casi sin salida. Es lo que significa esto. Llegamos al final del camino y decíamos, ¿y ahora qué hago, Señor? Y Pablo se había encontrado varias ocasiones en esta situación. Dice, pero me voy a gloriar en eso porque cuando yo soy débil, entonces soy fuerte. ¿Por qué? Porque el poder de Dios se manifiesta en mí. Ya lo había dicho anteriormente. En el versículo 9 dijo, el Señor cuando le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaría más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Cuando yo salgo del problema, no salgo porque yo estoy muy fuerte, salgo porque Dios me ha dado la fuerza. Y de eso se trata. Me he hecho un necio en gloriarme. Vosotros me obligasteis a ello, pues yo debía ser alabado por vosotros, porque en nada he sido menor que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. El apóstol Pablo nuevamente dice, he sido un tonto, un necio en gloriarme. Pero ustedes me han obligado. ¿Por qué me han obligado? Porque ustedes se han dejado impresionar por aquellos que se han gloriado de sí mismos, que han presumido de sí mismos. Entonces yo lo he tenido que hacer. Y luego cuando dice aquí, ustedes debían haberme alabado. O sea, ustedes me debían haber defendido cuando llegaron estos tipos a acusarme, a decir que yo no era realmente apóstol. Ustedes debían haber salido al encuentro. Porque ustedes saben mejor que nadie, he estado con ustedes por mucho tiempo, les he demostrado un carácter de Cristo. ¿Saben? Cristo no vino, cuando hizo milagros, no vino impresionando a la gente. ¿O sí? No. La gente lo seguía por sus maravillas. Pero cuando sanaba a la gente, decía, ahora sí, vete para allá, no le digas a nadie. No decía, a ver, ¿quién sigue? ¿Tú qué tienes? ¿Estás ciego? Aquí te va. A la una, a las dos y a las tres. ¡Chazam! ¡Ay, todo el mundo! ¡Wow! ¡Aplauso, aplauso, aplauso! Ya ve, ya vio. A ver, camina para acá. ¿Estás cojito? A ver, pum, ahora camina para acá, para allá. Y para... El Señor no hacía alarde de estas cosas, aunque tampoco escondía el poder de Dios. ¿A qué voy? No venía presumiendo, porque no es el carácter de Cristo. Él vino humilde y manso. Él dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón para que hayan descanso para sus almas. Así que Pablo, imitador del Señor, también es así. Dice, pero ustedes me han obligado a gloriarme, así que me he hecho un necio. Dice, aunque en nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. Habíamos mencionado que Pablo pudiera haber estado hablando sarcásticamente. Aunque no he sido menos que aquellos superapóstoles. O sea, ¿quiénes eran los superapóstoles? Los que lo estaban criticando. Los que decían, Pablo no es apóstol, nosotros sí. Y Pablo dice, bueno, yo no he sido menor que aquellos superapóstoles. Porque la otra interpretación, como Pablo ha estado hablando sarcásticamente en todos estos capítulos, no sé por qué Pablo lo dirá, que no soy menor que los apóstoles que están allá en Jerusalén, los verdaderos apóstoles del Señor. Si eso fuese la interpretación correcta, es como que está un poquito fuera de... No tiene que ver con lo que está diciendo. ¿Sí me explico? Me parece más correcto, como la mayoría de la gente opina, que está hablando sarcásticamente. Yo no soy menor que aquellos superapóstoles con los cuales ustedes se han dejado impresionar tanto. Aunque nada soy, dice. No soy nada. Con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia por señales, prodigios y milagros. Pablo, dijo él, yo me propuse no llegar impresionando a la gente con palabras de sabiduría, sino con demostración de poder de Dios. Pero tampoco una demostración de poder de Dios, como habíamos hablado de el Shazam, hasta a un lado, que aquí te va el milagro. No, sino era una demostración del poder, obviamente sanando a los enfermos, pero mostrando un carácter humilde, que era lo que debería caracterizar a las señales de un apóstol. Aquellos que seguían a Jesucristo, aquellos que eran enviados por el Señor, tenían estas características, que decían, levántate, yo no soy nada. Recordemos tan solo al apóstol Pedro, cuando sanó al paralítico que estaba fuera del templo, y que le dijo, oro y plata no tengo, le estaba pidiendo dinero, y dice, pero lo que tengo te doy en el nombre del Señor Jesucristo, levántate y anda. Y el tipo entró saltando al templo, ¿verdad? Y cuando la gente se le agolpó, dice, Pedro, ¿y por qué nos están mirando a nosotros como si nosotros por nuestra justicia o por algo nosotros hubiésemos sanado a este hombre? Este hombre no lo sanamos nosotros. Por la fe en Cristo Jesús, este hombre fue sanado. Sí, inmediatamente Pedro en ese momento se desligó. No dijo, bueno, ya saben quién soy yo, ¿verdad? Yo soy Pedro. No. Y saben, esa es una señal que debe de caracterizar a un verdadero siervo de Dios. Que no se levanta el cuello, que no se cree superior a nadie. Y dice Pablo, justamente, aunque nada soy, pero he venido ante ustedes demostrando que sí soy apóstol, porque he traído las señales que el Señor me ha dado, la demostración del poder de Dios. Sí han habido señales entre ustedes, sí ha habido prodigios, sí ha habido milagros, porque son las señales con las cuales Dios me ha enviado, pero a la manera de Cristo. Porque ¿en qué habéis sido menos a las otras iglesias, sino en que yo mismo no os he sido carga? Perdonadme este agravio. Y Pablo habla aquí nuevamente en el tono sarcástico, diciendo, ¿en qué ustedes han sido menos que las otras iglesias? ¿Solamente en que no me han dado dinero? Ay, por favor, perdónenme, ¿verdad? Que no me han dado dinero. O sea, lo está hablando sarcásticamente. Pero Pablo nuevamente les hace ver, si ustedes que tienen mucho dinero, yo no he querido tomar un peso, un centavo de ustedes, he despojado, había dicho anteriormente, o sea, me han mandado ofrendas de Macedonia, donde están las iglesias pobres. Las iglesias que no tienen dinero son las que me han soportado a mí cuando he estado entre ustedes, entre la iglesia en Corinto. Perdonen, por favor, por no haberles pedido dinero, porque los otros que sí estaban, los falsos estaban viviendo a sus anchas allí con el dinero que estaban cobrando de los corintios. Dice el versículo 14, he aquí por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros y no seré gravoso, porque no busco lo vuestro sino a vosotros. Pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Y aquí podemos entender el tono paternal del apóstol Pablo, ¿verdad? Dice, voy por esta tercera vez a vosotros, pero no ando buscando el dinero. Incluso Pablo tiene un problema aquí porque pues va a ir un grupo de personas que van a colectar este dinero y al final Pablo va a andar con ellos llevándolo ese dinero a Jerusalén. Y como ya estaba ese rumor de hacer esta colecta desde el año anterior, y ellos estaban pues contentos de hacer esta colecta que la iban a llevar a los pobres de Jerusalén, Tal vez el rumor salió por ahí, a lo mejor Pablo se quiere quedar con algo de ese dinero. Y Pablo claramente dice, yo no quiero tocar eso. Yo no quiero dinero. Yo los quiero a ustedes. Quiero visitarlos porque los amo. Realmente los amo. Como a hijos. Dice, ¿por qué? Y él, considerándolos como hijos espirituales, dice, porque los hijos no son los que atesoran para los padres, sino los padres para los hijos. O sea, yo me quiero dar a ustedes. Yo quiero darles a ustedes y no que ustedes me den a mí. Y yo con el mayor placer gastaré lo mío. Y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más sea amado menos. Nuevamente vemos el corazón paternal de Pablo. Dice, yo gastaré lo mío, aunque Pablo no tenía mucho. Se calcula que Pablo haya sido desheredado por su familia por haberse hecho cristiano. Por eso cuando no tenía dinero tenía que trabajar, tenía que hacer tiendas. Y lo hacía. Y con eso soportaba a él y a los que andaban con Pablo también. Pero dice, yo de lo que tuviese, y si no de mi tiempo, de mi ser, de mis fuerzas, de lo mismo, yo mismo me gastaré por ustedes, porque los amo. Dice, aunque yo amándolos más, sea amado menos. Yo no voy a llegar a impresionarlos a ustedes para que ustedes me vayan a apreciar porque yo soy rudo, porque yo exijo. Aunque ustedes me den la espalda, yo los voy a seguir amando. ¿Y saben qué? Esto casi es un clamor del mismo Señor hacia nosotros. Él nos ama más. Dice, aunque yo sea amado menos. Pero ¿cuánto nos debe despertar en nosotros ese amor para decir, Señor, yo te quiero amar con todo mi corazón? Porque ese es el verdadero amor de un verdadero padre, de un verdadero apóstol en este caso, un misionero que ha fundado esta iglesia. Pero admitiendo esto, dice Pablo, que yo no os he sido carga, sino que como soy astuto, os prendí por engaño. Y este versículo tiene muchísimo sarcasmo, ¿verdad? Yo no he sido carga para ustedes, pero como soy astuto, los engañé. Porque seguramente era lo que decían, este Pablo vino a engañarlos a ustedes, para que ustedes le den dinero. Yo no he querido dinero, dice Pablo, yo los he querido a ustedes, y yo he querido darme a vosotros, pero ¿saben qué? Los engañé. O sea, está hablando con el sarcasmo, que utilizando las mismas palabras de la acusación que les habían dado. Y para probar eso están los siguientes versículos que dicen, ¿acaso os he engañado por algunos de los que he enviado a vosotros? Rogué a Tito y envié con él al hermano, tal vez el hermano que del cual se habló anteriormente que iba a estar con él recogiendo la ofrenda, ¿verdad? Dice, ¿os engañó acaso Tito? ¿No hemos procedido con el mismo espíritu y en las mismas pisadas? Son todas estas preguntas retóricas. Las primeras, pues, tienen una respuesta de no y las otras de sí, ¿verdad? ¿Acaso os he engañado por alguno de los que he enviado a vosotros? Pues no. ¿Rogué a Tito y envié con él al hermano? ¿Os engañó acaso Tito? No. Las otras dos tienen una respuesta de sí, obviamente, por la gramática que se usa aquí. ¿No hemos procedido con el mismo espíritu? Claro que sí. ¿Y en las mismas pisadas? Por supuesto que sí. ¿Pensáis aún que nos disculpamos con vosotros? Delante de Dios y en Cristo hablamos, y todo muy amados para vuestra edificación. O sea, la forma de la gramática, la traducción literal, a veces nos interrumpe entender lo que está diciendo aquí. Dice, en otras palabras, ¿pensáis aún que nos disculpamos con vosotros? No, esto lo estamos haciendo para vuestra edificación, y esto lo digo delante de Dios y en Cristo. Es lo que está diciendo. O sea, realmente lo hemos hecho esto para edificación. Pues me temo que cuando llegue no os halle tales como quiero, y yo sea hallado de vosotros cual no queréis, y que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes. O sea, Pablo dice, yo no quiero llegar a tener que empezar a corregir un montón de problemas que pudieron haber resurgido de estos engañadores que vinieron. Porque si llego yo a tener que aplicar disciplina, no voy a llegar como ustedes realmente me quieren ver. Ustedes me quieren ver en un buen momento, ¿verdad? En un momento de abrazarnos y de tener un momento de coinonía y no de tener que sacar el látigo y empezar a disciplinar. Dice, me temo, ¿verdad?, que si estas cosas no se arreglan, ahora está enviando la carta esperando que estas situaciones se arreglen de antemano. Dice, me temo que entonces ustedes no me vayan a encontrar como me quieren encontrar. Y que yo no los voy a encontrar como realmente los quiero encontrar. Ya quiero las cosas solucionadas de antemano. Y vean la lista tan terrible de cosas que está diciendo, que están ahí patentes para surgir, si no es que no han muerto o que todavía están allí. Dice, contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes. Hablaba ya con mi esposa hoy en la mañana y cómo en diferentes países por la cultura, ¿verdad? Algunas sociedades son más íntimas que otras. O sea, algunas iglesias viven una vida familiar más cotidiana, de todos los días, donde se llaman unos a otros y tienen una relación de todos los días. Y otros países, pues por la manera en la que se vive, un poquito hay más privacidad y la gente nada más se ve el día que van a la iglesia. Aquí los corintios obviamente tenían esta comunión, pero ya había en la misma cercanía, cuando es como una familia, lo que es bueno resalta y nutre, pero lo que es negativo crea divisiones y crea problemas. Como un matrimonio. Cuando los novios son novios, no hay ningún problema. Hasta que se casan y empiezan realmente a vivir constantemente juntos, las cosas negativas salen a flote. Y dice Pablo, aquí ya hay contiendas. Ya sé que ha pasado eso antes. De hecho, les había, desde la primera carta, oigo que hay entre ustedes divisiones. Y aquí están diciendo, me temo que todavía existan estas divisiones, contiendas, envidias, iras, maldicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes, en otras palabras, tumultos, ya que la gente se levanta en contra de otros. Que cuando vuelva me humille Dios entre vosotros y quizá tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado. Ya está hablando de cosas que ya se han corregido anteriormente, pero que probablemente no se han totalmente arrepentido. Dice, y no se han arrepentido de la inmundicia y fornicación y lascivia que han cometido. ¡Wow! Esto está fuerte, ese tipo de pecados sensuales. Porque lo que Pablo está diciendo, ya sé que hemos corregido situaciones en el pasado, no sea que esa gente realmente no se haya arrepentido y que haya vuelto a surgir. Solamente se tiene que dar permiso para pecar, para que el pecado regrese a la vida. Solamente le tengo que dar permiso a mi carne de volver a hacer aquello de lo cual Cristo me libró y se engancha inmediatamente otra vez. Y en la iglesia está puesta como un organismo para purificarnos, para que nos estemos hablando por teléfono, para que nos estemos hablando personalmente, a decir, tengo algo, necesitas que ore por algo, oye, te noto un poquito mal, oye, ¿qué sucede en tu vida? Empezar a realmente como a entregar cuentas unos con los otros para poder ayudarnos en nuestras debilidades y en los problemas para que podamos nosotros levantarnos y fortalecernos. Dice, no sea que Dios me humille en esta situación y vea estas maldades ahí. Dice, esta es la tercera vez que voy a vosotros. Por boca de dos o tres testigos se decidirá todo asunto. O sea, Pablo va a decir, cualquier asunto que haya pendiente lo vamos a hacer de acuerdo a como Dios lo ha dicho. He dicho antes y ahora digo otra vez, como si estuviese presente y ahora ausente, lo escribo a los que antes pecaron y a todos los demás, que si voy otra vez no seré indulgente. O sea, las cosas se van a arreglar. Pues buscáis una prueba de que habita Cristo en mí, el cual no es débil para con vosotros, sino que es poderoso en vosotros. Porque aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios, pues también nosotros somos débiles en Él, pero viviremos con Él por el poder de Dios para con vosotros. O sea, ¿qué se refiere que Cristo fue crucificado en debilidad? Pues por en su cuerpo mortal que resucitó. Fue crucificado en debilidad, pero fue resucitado en poder. Así también nosotros, siendo débiles, vivimos por el poder de Dios para con vosotros, dice. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Y esto es importantísimo. ¿Saben? En una iglesia en donde debiese haber esta situación que yo decía de corrección, de animarse unos a otros, cuando ya está tan mal la iglesia que no tiene esta sanidad dentro de la iglesia, dice, bueno, por lo menos examínense individualmente cada uno. Haga un examen de conciencia para saber si están en la fe o no, para saber si están sirviendo a Dios o no. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Mas espero que conoceréis que nosotros no estamos reprobados. Pablo se da cuenta de que ellos, algunos de ellos puede que estén reprobados y eso es triste. Pero Pablo dice, espero que ustedes se den cuenta que nosotros no estamos reprobados. Y oramos a Dios que ninguna cosa mala hagáis, no para que nosotros aparezcamos como aprobados, sino para que vosotros hagáis lo bueno, aunque nosotros seamos como reprobados. O sea, a nosotros nos critican como si estuviésemos reprobados, pero nosotros oramos para que vosotros hagáis lo bueno, para que se vean como aprobados. Porque nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. Y qué bueno que la verdad siempre sale al flote. por lo cual nos gozamos de que seamos nosotros débiles y que vosotros estéis fuertes. Y aún oramos por vuestra perfección. Y como dije, Pablo continúa con un poquito de sarcasmo aquí, ¿verdad? Nosotros somos débiles y ustedes están fuertes. Pero oramos por vuestra perfección. Por esto os escribo estando ausente, para no usar de severidad cuando esté presente conforme a la autoridad que el Señor me ha dado para edificación y no para destrucción. Pablo otra vez está diciendo cuál es el propósito de todo lo que está diciendo aquí. Mi propósito de todo lo que he venido diciendo, fuerte o suave, en locura de estarme envaneciendo yo mismo o presumiendo, o lo que haya dicho, en severidad, es para vuestra edificación y no para destrucción. Y termina, cierra diciendo, en su salutación final, por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz, y el Dios de paz, de amor, estará con vosotros. Esto justamente es la solución a lo que ellos estaban haciendo. Saludaos unos a otros con ósculo santo, o sea, con un beso santo, que era la costumbre también de aquel entonces. Todos los santos os saludan. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Gracias, Señor, te damos por tu palabra. Ciertamente, Padre, vemos el amor que Pablo tenía por la iglesia, Señor, y los consejos que da, mostrando también el ejemplo, Señor, de cómo es que aún las cosas que parecen adversas a nuestra vida, Señor, están ahí por un propósito. Ayúdanos a entender esto, Señor, y a consolarnos en ti, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.